Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Muy bien. Saludos, bienvenidos a las noticias como son, a esta tertulia de las noticias como son, que como siempre pues decimos, nada, lo transmitimos desde los estudios de Radio Martín, la ciudad de Miami, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil. Saludos.
Saludos, ¿qué tal? Bienvenidos como siempre, gracias por la sintonía. Aquí estamos para llevarle la tertulia de las noticias como son.
Y también, por supuesto, siempre agradecemos a aquellos que nos pueden ver a través de nuestras redes sociales, a través de Facebook, a través de YouTube, que nos pueden ver, pues gracias por esa sintonía. Sabemos que, bueno, los datos móviles o el internet en Cuba tiene siempre sus dificultades, pero yo sé que hay muchísimas personas que nos pueden ver. Y claro está, aquellos fieles oyentes de Radio Martí, bueno, pues nuestro eterno agradecimiento por esa sintonía a pesar de la interferencia. ¿Qué tenemos para hoy?
Bueno, múltiples pandillas implantan el terror en Santiago de Cuba, admite así el Ministerio del Interior, el MININ.
Exactamente, ya esto venía hablándose, ya los periodistas independientes en Cuba venían hablando del tema, venían hablando de este, no me atrevo a llamarle un crimen organizado, pero sí son grupos organizados para cometer crimen. Y realmente también habíamos hecho programas sobre lo que es la crueldad del crimen dentro de Cuba, y bueno, pues ahora son ellos ya, el Ministerio del Interior, el que los reconoce en una reunión popular que tuvieron allí en una comunidad santiaguera.
Después, Estados Unidos anuncia revisión de acuerdo con Venezuela, todo esto después de que pues dijeron que María Corina Machado no puede aspirar a la presidencia del país, que sigue inhabilitada por 15 años.
Sí, señor. El Tribunal Supremo pues ratificó la inhabilitación de María Corina Machado, que es la única candidata de la oposición. De hecho, bueno, pues ahora se abren muchísimas interrogantes. Hoy vamos a profundizar en la segunda media hora del programa. Recuerden que la segunda media hora se hace pues a través de la radio. Vamos a profundizar en el tema porque habían algunas sanciones que se habían relajado, se habían eliminado algunas sanciones al gobierno de Nicolás Maduro. Bueno, pues si Maduro ha dado este portazo, ¿qué va a pasar ahora? Creo que el tema es sumamente interesante.
Sí, señor. Y después, decenas de miles de españoles se manifestaron contra la ley de amnistía. Exiliados cubanos también se oponen.
Como había gente, yo estaba viendo la televisión española, qué manera de haber personas protestando contra esta ley de amnistía. Sí, señor, sí, señor, hay mucho malestar. Bueno, lo va a estar conversando con nosotros Michel Suárez, nuestro corresponsal allá en Europa, se encuentra en Madrid, España, conoció de primera mano, vio esto de primera mano, nos los va a comentar. Y hoy también, bueno, pues tenemos en el programa como periodista independiente, como tertuliano, desde Caibarien, a Pedro González Reynoso, escritor y colaborador de varios medios de prensa independiente. Así que con Pedro y Michel, a tertulia, Juan.
Tertulia. Las noticias como son.
Saludos, Pedro. ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo andas?
¿Qué tal, Pedro?
Hola, amigos. Bueno, saludos también para ustedes, para Michel, hasta allá, el largo abrazo. Y para los oyentes que siempre nos siguen en todos lados, quiero decir, en todos los medios, plataformas, en sitios virtuales o oficiales de Radio Martí, con esa perseverancia que los caracteriza. Así que a todos en conjunto, un grande abrazo desde Caibarien Profundo, ahí todo de mar, rodeado de arenas y cangrejos, así que vamos a meterle mano.
Vamos para allá. Michel, saludos, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Michel?
Muy bien, todo muy bien. ¿Qué tal? Con bastante menos frío del que se espera en estos tiempos por el centro de España. Pero todo bien, y hoy me gustaría comenzar con un saludo para quienes nos escuchan siempre en la prolongación de la calle Calvario en Santiago de Cuba.
Ah, mira.
Pues hasta allá vamos.
No conozco. Yo estuve en Santiago dos veces, pero no conozco la calle Calvario.
Sí, una calle muy popular.
Sí, bueno. Sí. Pues saludos.
Saludos a la Calvario y también a otras calles y repartos santiagueros.
Y como dijo Michel, a la prolongación de la calle Calvario. Sí, señor, gracias.
Bueno, vamos. Esta nota comienza así, diario 14 y medio. Jóvenes armados con cuchillos y machetes y organizados en pandillas violentas. Así son los miembros de las múltiples agrupaciones que, según reconoció un teniente coronel del Ministerio del Interior, durante una reciente comparecencia pública, implantan el terror en Santiago de Cuba. Un video de la reunión divulgado por el periodista independiente Yosmani Mayeta muestra a decenas de vecinos del reparto santiaguero Abel Santa María escuchando la intervención del oficial, rodeados por otros agentes de la policía. Su objetivo, informar sobre la detención de 5 jóvenes integrantes de una banda que, empuñando armas blancas, asaltaron una cafetería la madrugada del 7 de enero. El teniente coronel subrayó que se trataba de un grupo organizado y que el asalto terminó con un empleado con heridas leves, al cual arrebataron prendas y dinero, y un cliente al cual le amputaron la mano derecha mientras intentaba escapar de los agresores con otra persona. El mutilado, que el oficial no identificó, es, según Mayeta, el liniero de Empresa Eléctrica Santiaguera David Enrique Perdomo Álvarez. Según la grabación, aún está convaleciente. Y algo también que me gustaría destacar de esta nota, dice así: para el militar, se trata de una conducta desajustada que los 5 pandilleros comparten, insistió, con muchos otros delincuentes de Santiago de Cuba. Es decir, que son 5 arrestados, pero hay muchos más.
Yo, cuando esto comenzó a decirse y a denunciarse en la prensa independiente, el gobierno mantuvo silencio, el gobierno no hablaba del tema de pandillas o grupos organizados para cometer crímenes. Esto, yo considero que esto es un paso muy, muy, muy peligroso para lo que es la estabilidad de la sociedad cubana, porque cuando se produce con estos lobos solitarios que salen a robar, es por supuesto que es un peligro, pero cuando se producen de esta manera ya organizada, esto quiere decir que piensan lo que van a hacer, persiguen a las víctimas, saben quién es el que tiene el dinero o el que tiene un poco más de dinero, saben por dónde pasa, qué hora pasa. Esto es realmente un peligro. El reto que tiene la policía cubana es grande el reto que tiene. El reto no es perseguir a los opositores, el reto es perseguir a la delincuencia organizada, porque en mi opinión, esto es harina de otro costal, como se dice en buen cubano. Vamos a pasar a Pedro con su opinión.
Siempre estas notas me remiten a las fotos de Fidel y Raúl en las unidades policiales de toda Cuba, tomados de la mano y con un cartel en los pies que dice: la policía es garantía de la tranquilidad ciudadana. Esto lo imprimieron de manera masiva y lo repartieron por todo el país. Todavía está allí. Cada vez que he tenido que ir a la policía, donde he encontrado estos mismos delincuentes en todas partes, creo que desde mi infancia yo recuerdo haber pasado por estaciones de policía por otras razones, carne de identidad o una multa de tránsito que entonces se pagaban allí. Y recuerdo que había una pequeña pizarra donde decían desaparecidos y buscados por la PNR. O sea, la única información que tenía un ciudadano en aquella época de desconexión informativa y que no existían las redes y demás, era aquella pizarra. Si es que entrabas a la unidad y podías verla, pero no podías copiarla ni fotocopiarla, muchísimo menos tomar nota. Yo creo que en mi infancia también recuerdo que en mi pueblo, en Cayuarín, aquí, había unas pandillas que se llamaban las pandillas del rey, que solo ponían carteles, ponían abajo el comunismo, abajo Fidel Castro, no me acuerdo. Entonces que nos metían un miedo tenebroso en la sangre, en las escuelas, nos helaban diciendo que se trataban de terroristas, gente de esa naturaleza. No entiendo esto que se dice de Santiago. Habrá que revisar aquel precepto de Fidel Castro de cuando calificó a la ciudad, la cualificó como hospitalaria hoy, heroica ayer y rebelde siempre. Yo, estando en Plaza de Marte esperando un camión para ir al cobre, recuerdo haber visto actos de violencia tremendos entre ciudadanos. En Santiago de Cuba existe una tradición, parece que heroica también, incluso entre las mujeres, que desde por la mañana amanecen bebiendo planchado. El planchado es un roncito que en Cuba se vendía en unos envases de cartón, y todo el mundo estaba bebiendo de por la mañana porque como no trabajaban o no hacían cosas así, pues son sectores sociales que tenían en esa ciudad específicamente, donde se dice que existen estos pandillajes y son un desayuno para la policía. No es nada nuevo, es algo que se reitera a lo largo de los 65 años de desastre de este país. Ha habido de todo esto. Lo único que no ha habido es la información para llegar a conocer. Y hoy entonces estallan y se convierten en noticia. No dudo que muchos de ellos terminan hasta siendo reclutados por algunos policías corruptos que los utilicen para sus fines macabros, de aterrorizar a la oposición o de hacer cualquier cosa vandálica a cambio de inmunidad ante la ley, por mil razones, eso no es nuevo tampoco. Lo que si las mafias siguen creciendo de esta forma y la tranquilidad ciudadana se convierte en intranquilidad permanente, pues entonces no podremos salir a la calle encima de todas las miserias en las que vivimos.
Yo conozco de historias y de personas que evitan salir en la noche a la calle. En la propia Habana, evitan salir de noche. Y ya cuando hay una sociedad, cuando la gente empieza a reaccionar de esta manera, es porque la situación es grave. Aquí, nosotros en este programa, en las noticias como son, ¿cuántos programas hemos hecho, José Luis, sobre la delincuencia, sobre la violencia? Muchos sobre programas. La poca capacidad que tiene la policía cubana para lidiar con estos asuntos. La policía cubana puede lidiar perfectamente con las cuestiones de uno que se pare con un cartel, que diga algo en contra del gobierno. Ahí sí puede lidiar perfectamente, pero se sabe, se ve, se nota que la policía cubana no tiene experiencia para lidiar con este asunto de la delincuencia, sobre todo, máxime, repito, cuando es una delincuencia que se organiza, que comienza a organizarse.
Acaba de reportar portal Cubanet de que asesinaron a un reconocido médico de Puerto Padre allá en Las Tunas. Su nombre es Iván de Prada Silva. El móvil fue robo. Y el hecho fue confirmado por el periodista Alberto Méndez Castelló, residente precisamente en esa localidad.
Y ya le paso,
era para robarle la motocicleta.
Le paso a Michelle, no sé si pudiste ver la directa que hizo Henry Constantín desde una carretera ahí en Camagüey, de Camagüey a Vertiente, donde intentaron también a un médico, me acordé por lo del médico, intentaron matar a un médico para asaltarlo y robarlo. Son dos personas que se organizaron, uno le dijo al médico que parara, que tenía ganas de hacer una necesidad, que se arrimó en la carretera y el otro que estaba adentro le puso un alambre en el cuello para tratar de ahorcarlo. Gracias que el médico pudo defenderse, sacó un cuchillo de donde no sé dónde lo sacó y pudo defenderse y pudo hacer la historia, pero también lo hubieran podido matar. Contigo, Michelle.
Dice el Ministerio del Interior que en Santiago de Cuba las pandillas están implantando el terror. Yo diría que el Ministerio del Interior ha consecuentemente o consecutivamente ha implantado el terror en Santiago de Cuba y en toda Cuba durante las últimas décadas. Aquí el mayor problema que tiene el país es el gobierno, con lo cual el mayor problema es el Ministerio del Interior y la policía, que son los que más reprimen y los que tienen una pésima imagen en la población, precisa, no solamente por la represión política, también la económica, ¿no? Desde quitarle de un kiosco un timbiriche a cualquier vendedor hasta darle una mano de palos a cualquiera que saca un cartel contra el gobierno en la calle. Entonces aquí la implantación del terror la ha llevado adelante siempre la gran pandilla que es el Ministerio del Interior y el Partido Comunista en Cuba, eso para empezar. Y yo creo que todo esto también forma parte de un proceso avanzado de haitianización de la sociedad cubana. Y no lo digo para, ni mucho menos quiero ofender a los haitianos, ¿no? Eso hay que aclararlo, sino lo digo en el sentido de que Haití está como está, pidiendo casi una intervención internacional, porque es un Estado fallido. Y cuando un país se encamina hacia esa situación de Estado fallido, entonces se produce la ley de la selva, ¿no? En la calle, los ciudadanos toman el mando de la represión que debería estar en manos de la policía para casos autorizados por la ley y realmente unos se matan a otros. Es lo que está sucediendo a día de hoy en Haití y que no se descarta, como ustedes decían, que no hay experiencia de la policía cubana, no se descarta que esto pueda pasar en nuestro país, sobre todo por la hambruna, por esa hambruna especialmente delicada que hay en la zona oriental del país, esa pobreza que no es de ahora, sino que es de hace mucho tiempo. Y Amado decía que la policía no está acostumbrada a lidiar con las bandas organizadas de la delincuencia común, digamos, pero es que nuestro país nunca ha sido violento, ¿no? La sociedad nunca ha sido violenta al extremo de otras sociedades centroamericanas o del propio Haití, por poner un ejemplo. Esa es la realidad. Ha habido problemas en diferentes etapas, pero desde que se acabó la guerra contra España, Cuba ha sido un país que no ha tenido las mismas dificultades que otros de la región, sobre todo de Centroamérica. Entonces, la verdad es que la policía debería estar interesada en formarse y en crear las condiciones para controlar la delincuencia común. Sin embargo, está en otra cosa, a pesar de los recursos que recibe, que son muchísimos más que por ejemplo, los que recibe la salud pública.
Así mismo es.
Estás escuchando Las Noticias Como Son.
Estados Unidos anunció que revisaría el acuerdo de Barbados con el gobierno de Nicolás Maduro tras la reciente ratificación de la inhabilitación para ejercer cargos públicos de la candidata presidencial opositora María Corina Machado y del excandidato presidencial Enrique Capriles por parte del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela. Matthew Miller, el portavoz del Departamento de Estado, dio a conocer esta decisión en un comunicado en el que explica que Estados Unidos está revisando la política de sanciones a Venezuela basándose en este hecho y en los recientes ataques políticos contra candidatos de la oposición democrática y la sociedad civil. Tras el diálogo de Barbados con la mediación de Noruega, Washington acordó levantar durante 6 meses parte de las restricciones a las operaciones de hidrocarburos y gas y a cambio Venezuela se comprometió a avanzar en un cronograma electoral, revisar las inhabilitaciones y también liberar a algunos presos políticos.
Bueno, ya revisó las inhabilitaciones y dijo que María Corina estaba inhabilitada. Así que no sé qué va a pasar ahora. Pedro, con tu opinión.
Esta estrategia de larga data tiene el gobierno venezolano desde la época de Chávez, en que todas las maniobras que se hacían siempre y conspiraban contra la libertad, la democracia y todo lo demás, independientemente que ellos han conservado un parlamento que se dice plurinforme, ¿no? Yo, en estos asuntos internos de Venezuela, siempre como cubano, el que padecemos un régimen parecido de ocultación y de poca transparencia, cuando se suceden estos acuerdos con los norteamericanos, que para mí que están pecando de ingenuo, con el perdón de los que creen todavía en las democracias participativas, están haciendo acuerdos que son incumplibles a ojos vistas, desde con premeditación, uno puede adivinar qué es lo que va a pasar. Yo no sé cómo si Estados Unidos, que extraditó o convocó esta extradición de un buscado por el FBI que estaba oculto en Venezuela, más la liberación de estos 10 prisioneros a cambio de Alex Saab en su momento, podía haberse extendido, por ejemplo, al gobierno de Petro para, bueno, que en paz descanse Piedad Córdoba, pero podía haber sido cambiada por María Corina Machado, que si la acaban de deshabilitar luego de haber ganado las parciales votaciones, todo es una estrategia fácilmente desarmable. ¿Qué se puede esperar en los adelante? Que ahora Estados Unidos retome el recrudecimiento, el embargo para con Venezuela, vuelva a meterle restricciones a la compra de hidrocarburos que afectarían también la economía de Estados Unidos en cierta medida, porque aunque sean productores de hidrocarburos, Venezuela es un punto mucho más económico barato para importar hidrocarburos a los Estados Unidos y proseguir con este intercambio que debería ser lo saludable, ¿no? Que todos los gobiernos de la zona intercambiaran sus mercancías de una forma de comercio sano, saludable, beneficioso para los bandos, pero si va a estar signado por la maldad política que impera en los regímenes, pues no sé hasta dónde podrá aguantarse. No sé qué pensará Michel sobre este tema, pero yo me quedo perplejo.
Vamos a preguntarle a Michel, pero eso se esperaba, ¿no?
Mientras que escuchamos a Pedro, acaba de entrar una información a través de la agencia Reuters desde Washington. Estados Unidos restablecerá las sanciones al sector petrolero de Venezuela si el gobierno de Nicolás Maduro no levanta la prohibición a que la candidata opositora María Corina Machado presente a la presidencia en elección de este año, dijo el lunes, repito, a la agencia Reuters, un funcionario de la Casa Blanca. Y además está reportando la agencia Reuters, vamos a ver aquí, que tiene hasta abril para tomar acciones Venezuela que permitan a miembros de la oposición postularse. También consideran medidas adicionales contra esta situación.
Así no, que, ¿hasta abril?
Porque es que se vence los 6 meses que le habían dado.
Bueno, Michel, con tu comentario.
3 meses más, ¿sí?, para seguir exportando y vendiendo petróleo. Bueno, realmente esta es la inocentada del año, ¿no? creer que Nicolás Maduro o que cualquier dictador en el poder va a convocar unas elecciones que sabe que va a perder, pero no solamente que va a perder, sino que va a perder por más del 80%, claro, ¿no? Con el voto en contra. Esta es la inocentada del año, creerse estas cosas, ¿no? Realmente es inconcebible. Un solo dictador que yo conozca, que yo recuerde, Pinochet, convocó un referéndum y porque pensaba que lo iba a ganar fácilmente y lo perdió. En lo adelante no conozco otro caso de nadie que haya hecho una cosa.
Bueno, Ortega en su mandato anterior fue a elecciones y perdió, pero ya parece que no quiere cometer el mismo error.
Con Violeta Barrios de Chamorro. Exacto. Bueno, convocó elecciones, exactamente. Convocó elecciones, no fue un referéndum, sino que convocó elecciones. Y entonces estamos en esta situación en la que la Unión Europea ha venido a decir hoy de que está preocupada por esta situación, por esta decisión del Tribunal Supremo, y ha pedido elecciones libres y justas. Y celebra, así lo dice, celebra que las partes continúen en la mesa de negociaciones. Bueno, en la mesa continuarán. No hay ningún problema con la mesa. En la mesa se puede negociar, comer, desayunar, seguir, hasta dormir encima de la mesa. Pero esta mesa de Barbados no va a dar nada más, porque el dictador no va a facilitar que se produzca que se produzcan unas elecciones en igualdad de condiciones, que es la clave. Más allá incluso de María Corina Machado, la clave es la igualdad de condiciones. Porque hoy cualquier candidato es capaz de destronar a Maduro del poder en unas elecciones libres. Y por parte de España, y con esto termino, es lo peor, ¿no? Porque el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, ha dicho hoy mismo que insiste en que la Unión Europea siga revisando las sanciones cada 6 meses, como si viviera en una realidad paralela, ¿no? No existe lo que está pasando para el gobierno español, sino que insiste en que sí, que la Unión Europea debe revisar las sanciones. Por suerte, esta es una opinión que no es mayoritaria ahora mismo en la Unión Europea, y con todo lo que está sucediendo y con la decisión de Estados Unidos, lo más probable es que cuando toque, si mal no recuerdo, en el mes de mayo, la Unión Europea volverá a prorrogar las sanciones contra Venezuela.
Nos quedamos contigo, Michelle, y pasamos también después a Pedro. La nota esta tuya: decenas de miles de españoles se manifiestan contra la ley de amnistía. Por cierto, exiliados cubanos también se oponen. Cuéntanos.
Sí, aquí lo que pasa es que esta misma semana se va a aprobar en España la ley de amnistía, la misma que el gobierno se comprometió durante la campaña electoral que no iba a aprobar, y ha ido hacia unos extremos en los cuales se recoge también la figura del terrorismo. Según el gobierno español, el terrorismo que no haya causado graves violaciones de derechos humanos, con lo cual entra en una dinámica que Estados Unidos debe estar observando con preocupación en calificar qué es el terrorismo que no atenta contra los derechos humanos y cuál es el terrorismo que sí atenta. Por tanto, la Unión Europea está expectante. Recuerden que la soberanía no es completa de España, que la Unión Europea decide en un montón de asuntos, incluido la justicia, y esta ley, cuando se apruebe, se va a revisar y se verá si este tema del terrorismo realmente procede para indultar, perdonarle todos los delitos a toda la cúpula separatista que en el año 2017 declaró unilateralmente la independencia de Cataluña. Todos estos cambios de opinión de Pedro Sánchez, que dijo que iba a traer preso a Puigdemont, que lo iba a enfrentar a la justicia y que no iba a hacer una ley de amnistía, y luego al ganar las elecciones y a necesitar a los que va a amnistiar para que le otorgaran el poder, lo cual es una muestra de corrupción política absolutamente. Los que van a ser amnistiados son los que están redactando la ley de amnistía. Y esto es una cuestión que yo considero que los tribunales europeos terminarán tumbando.
Nos quedan 30 segundos contigo, Pedro. ¿Cómo se ve desde allá, desde Caibarín?
Se ve como una prolongación de la violencia misma que hablábamos en la primera nota, ¿no? Yo decía que había estado, por suerte, en algunas ciudades grandes del mundo, como Nueva York o Estambul, o incluso Barcelona, que yo llegué en septiembre del 2017, allí recién acontecido lo de las Ramblas, y recordaba el pueblo tirado a las calles haciendo cacerolazos por Putin, que es una de las cosas que me sorprendió en aquel momento. Entonces, si todos estos que convocaron estas revueltas, a pesar de todo lo que pasó con los terroristas que implantaron el miedo también ahí, yo digo, bueno, los cubanos tenemos que cuidarnos de la violencia doméstica, a pesar de lo que pasa en cualquier parte, de buscar nuestras propias leyes de protección. A mí me han asaltado 3 veces en Santa Clara, la ciudad más violenta de Cuba. No me asaltaron en ninguna otra parte. Pero si los cubanos que están en el exilio tienen que seguir también soportando que gobiernos como este aprueben amnistías por alianzas y conciliábulos políticos, pues estamos perdidos en todas partes, sí, hermano. Los cubanos no tenemos solución en ningún lado.
Dios mío. Gracias, Pedro. Muchísimas gracias por estar con nosotros en esta tertulia. A ti, Michel Suárez, también. Gracias.
Hasta aquí entonces la tertulia.